Amén. Amén. Gloria al Señor. Te alabamos. Gracias, Señor, por este momento, por tu presencia en medio nuestro. Señor, te exaltamos, te alabamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Tomemos asiento, amados hermanos. Gloria al Señor. Las aves de rapiña, para que no se comieran la alabanza, el sacrificio, el holocausto. Y es lo que traemos aquí. A veces traemos, a veces vienen las aves que nos vienen siguiendo, ¿no? Entonces hay que corretearlas. Amén. Y gloria al Señor, este tiempo en su presencia. Amén. Qué hermosa es la presencia de Dios. Amén. Ah, unos anuncios. Este sábado no va a haber oración por el evento de las damas del que tienen el tea party, que sé que varias van a ir, van a decorar su mesa y todo, ¿no? Están listas. También el próximo domingo, mis hermanitas madres, les vamos a celebrar el Día de las Madres. Vamos a tener un delicioso almuerzo. Y ustedes no van a hacer nada, nomás se van a sentar y nosotros les vamos a servir. Y por eso necesitamos a los varones aquí. Aquí vemos cuántos. 6 varones, ¿no? Entonces, contamos con ustedes para ayudar, amén. Ya sea en la cocina o sirviendo. Así que... la hermana le vamos a traer gluten free. Y hermanita, usted el próximo dos jueves, véngase a las 6 a ensayar, porque esa voz... gloria al Señor. Gloria a Dios. Así es que a las 6 de la tarde el próximo jueves para ensayar con nosotros, ¿ok? Y de aquí arriba, ¿ok? No de ahí abajo, de acá. Allá arriba. Amén, le vamos a dar mi. No necesita micrófono, pero le vamos a dar micrófono. Mateo le ayudó mucho, sí. Sí, Mateo. Mateo era tremendo, con una voz tremenda. Entonces, para eso, para el domingo, amén. Varones, por favor, estemos listos para ayudar el domingo y que las madrecitas tengan un tiempo, ¿verdad? Perfecto en el. Amén. ¿Quieren? Ok, vamos a Amós. Vamos a Amós. Seguimos con Amós, capítulo 6, amén. Amós, capítulo 6. El mensaje es un poco corto, lo íbamos a leer, pero no, vamos a entrar ya de lleno, amén. Oremos. Padre, Señor, gracias por este momento, Señor, gracias por el gozo, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, por la frescura, Señor, de tu presencia en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque nos sentimos, Señor, llenos, Señor, nos sentimos como, oh, Señor, no salimos de aquí igual, Señor, como hemos venido, Padre. Te damos gracias, Señor, que así, Señor, sea siempre, Padre, y que cada día, Señor, también nosotros te busquemos más, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos por tu palabra en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí estamos. Fíjense que preparando el estudio, me vine a encontrar acerca de Amós, ¿verdad? Buscando a Amós. Resulta que Amós es una línea de satélites de comunicación de la nación de Israel. Que Amós es el acrónimo de satélite optimizado modular accesible, como ven ahí. Al revés nomás, ¿verdad? De derecha a izquierda, Amós. Y me pareció interesante, mis hermanos, que la nación de Israel use el nombre de Amós para este satélite, ¿no? Especialmente porque fue él el que profetizó en contra de Israel, de la destrucción de Israel. Y lo que él profetizó se cumplió, ¿no? Y ellos vienen y toman este nombre para usarlo ahí. No sé si fue por casualidad o qué sé yo, ¿no? También buscando Amós capítulo 6, me vine a encontrar otra imagen que está también en pantalla aquí. Y que resulta que estos son unos satélites que van del 1, 2, 3, 4, así como los capítulos. Entonces, Amós capítulo 6, se explotó el 3 de septiembre de 2016, en pleno lanzamiento. Y wow, se me hizo, será casualidad, pero vamos a ver ahorita el capítulo 6 de Amós y habla de destrucción también. Imagínense, y vienen ellos y mandan Amós 6 al espacio y ¡pum! Se les explota en el lanzamiento. Así que, no sé, ¿será que ellos dijeron, a lo mejor lo escogieron ese nombre porque les pareció que era chido, ¿verdad? Bonito el nombre, Amós, ¿no? Y por ser el acrónimo, no sé, ¿verdad? Pero ¿será casualidad? ¿Será coincidencia? No sé, ¿verdad? Pero se me hizo muy interesante. Amén. Nomás quería compartir eso con ustedes. Estábamos viendo el jueves pasado, buscadme y viviréis, ¿verdad? Y vimos ahí que Amós dijo que Israel iba a caer como la virgen, ¿no? Como una virgen, no la virgen, pero como una virgen, y no iba a haber quién la levantara, ¿no? También dijo que nos dio una cifra, un porcentaje del remanente, que 100 iba a salir y nomás 10 iban a regresar, ¿no? También dice buscar al Creador. No busquen a las Pléyadas, ¿no? A la creación, ¿no? Al Orión, que son las constelaciones. No busquen a Betel, no busquen a Gilgal, no busquen esos lugares que son herencia espiritual, herencia que fue dada a los padres, que ellos habían puesto más importancia en esos lugares que el Señor, ¿no? Y eso pasa, mis hermanos, eso pasa aún en el cristianismo, fíjese. ¿Cómo pasa eso? Es que, por ejemplo, nosotros oímos esa terminología o eso de que dice la religión de tus padres, ¿no? La religión de sus padres, la tradición, ¿no? Muchos no quieren dejar la religión de sus padres, quieren permanecer ahí, ¿no? Pero también, a veces en el cristianismo, también puede existir eso. Y eso existe cuando, por ejemplo, los niños que crecen en el evangelio, ¿verdad? Para ellos, hasta que ellos no se entreguen, que ellos no tengan una relación personal con el Señor, para ellos es una tradición. Para ellos es la religión de sus padres, ¿verdad? La iglesia. Ellos van a la iglesia porque los padres los llevaban cuando estaban chiquitos a la fuerza. Llegan a los 18 años, ya no quieren ir, ¿no? Pero no es hasta que ellos se entregan al Señor que entonces tienen esa relación personal con el Señor. Mientras tanto, para ellos nomás es una herencia que los padres le han dejado, ¿no? Así eran ellos también con estos lugares, los tomaban como, ay, la herencia, el lugar de los padres, ¿no? Betel, oh, ¿verdad? Como hay muchos lugares donde mucha gente va a hacer peregrinaje, ¿no? Y la relación personal es lo más importante. También vimos que iba a haber lamentación, iba a haber tan grande lamentación, ¿se acuerdan de aquellos que se ganaban la vida llorando profesionalmente, ¿no? Los llorones profesionales, los endechadores, ¿no? O algo así, que ellos les pagaban por ir a llorar en un velorio, ¿no? Bueno, iban a estar tan ocupados porque iban a haber tantos velorios, iba a haber tanta lamentación que iban a tener que pedirle a cualquiera, ¿verdad? Un campesino, venga usted, póngase a llorar ahí, tenga aquí 20 pesos, póngase a llorar, ¿no? Por último, vimos también de los sacrificios que ellos ofrecían a Jehová, o sea que ellos no habían dejado por completo, ¿verdad? O sea, amaban al Señor, le buscaban, adoraban al Señor, le daban sacrificio al Señor, pero al mismo tiempo no querían dejar los ídolos que traían de Egipto. Pero así hay mucha gente. Hoy en día también no quieren dejar los ídolos, ¿no? Entonces, ¿qué les dice el Señor? Esa adoración vacía no les va a servir de nada. Ustedes van a ser trasladados más allá de Damasco. Más allá de Damasco sabemos que es Asiria. Así que el Señor hasta le está dando la nación que los va a llevar, ¿no? Vemos, mis hermanos, a través de este estudio que había apostasía en Israel. Había también, se habían enriquecido. Hemos visto que había mucha gente que se había enriquecido a costillas de los pobres, ¿no? Había corrupción en Samaria. Había quienes hacían juicio amargo. Había quienes amaban el soborno, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Los políticos y todo eso, ¿no? O sea que no es mucho la diferencia hoy en día, ¿no? Así estaba la situación y por eso viene el juicio de Dios. Y ahora vamos a ver el capítulo 6, vamos a ver lo que dice el capítulo 6, versículo 1 dice, Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Dice aquí los reposados en Sión. Reposados quiere decir alguien que confía, ¿verdad? Alguien que está tranquilamente, alguien que vive tranquilo en tal lugar. En Sión menciona a Sión, ¿no? Sión es Jerusalén. También menciona a Samaria, los confiados en Samaria, ¿no? Aquellos que se la llevan bien fácil, como le dicen a uno, ¡ay, llévatela! ¡Ay, llévatela! Cuando le ven uno en el trabajo ahí sentadito, ¡ay, llévatela! Estos, ¿no? Que se la llevan bien fácil, dice. Estos son reposados, están tranquilos, porque confían en Sión, porque confían en el lugar, en la ciudad, en la fortaleza donde ellos se encuentran. Una fortaleza material, ¿no? Una fortaleza que ellos creían que era impenetrable, ¿verdad? Porque esas ciudades eran construidas impenetrablemente, ¿no? Los muros eran tremendos, ¿no? Hoy en día, mis hermanos, hay muchos reposados también, pero reposados en otras cosas, tal vez no en el muro de una ciudad, pero reposados, por ejemplo, en la economía. Hay muchas personas que confían demasiado en la economía porque está fuerte, ¿no? Hay muchos reposados en sus trabajos, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué pasa cuando...? ¡Oh! Yo a veces pienso, ¿qué pasaría si me quedara sin este trabajo, no? Empezar de otra vez de nuevo, empezar desde abajo otra vez, ¿no? Tremendo. Gente que son reposados en sus carreras, ¿no? Porque tienen logros y todo eso, ¿no? Y tales cosas, confían en tales cosas como que si fueran indestructibles. Ya se puso caliente aquí, ¿no? ¿Verdad? Se apagó el aire. Ya. ¿Lo enciendes, por favor? Ya. Sí, yo. Entonces, Samaria estaba confiada también en su monte, por el local donde habían puesto Samaria, ¿no? Estaba en un lugar estratégico. Estaban confiados en sus muros, ¿no? Estaban confiados también, como dice aquí, los notables y principales a los que ellos acudían. Estos los líderes, estaban confiados en sus líderes, ¿no? Amaban al presidente, ¿no? No tenían presidente, ¿no? Pero el rey, ¿no? Porque, ¿saben qué? También este rey que estaba aquí, Jeroboam, este rey trajo mucha prosperidad a Israel. Entonces, claro, lo quería, ¿no? Pero Jeremías dice, Jeremías 17:5, en la nueva versión internacional, dice: así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Aquel que confía en su propia fuerza y aquel que confía en el hombre, ¿verdad? ¿Qué dice que es? ¿Qué? Maldito. No, no. Versículo 2. Pasad a Calne y mirad, y de ahí id a la gran Amad. Descended luego a Gad de los filisteos. Miren cómo el Señor les está dando aquí. Ve a tal lugar, después a tal lugar y después a tal lugar. Ya vamos a ver un poquito más de esto. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Entonces, estas ciudades que Amós está mencionando aquí, mis hermanos, son ciudades que ya sea que ellas habían sido ya tomadas por Asiria o iban a ser tomadas por Asiria. Como usted sabe, la profecía habla en tiempo futuro, pero está hablando del futuro, pero en tiempo pasado, ¿no? Entonces no se sabe si ya habían sido tomadas, pero le pregunta, ¿son ellos al caso o son al caso ustedes más fuertes que ellos? Vayan a ver estas ciudades. Y mire cómo menciona a estas ciudades, y estas ciudades están alrededor de Israel. No tengo el mapa, pero se pueden imaginar esto, porque Calne se encuentra en Génesis capítulo 10. En Génesis capítulo 10 es donde sale aquella persona que nadie le da ese nombre a su hijo, Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod? Porque alguien dice Nimrod queriendo decir a alguien que es, you know, sobado, ¿no? Porque Nimrod es aquel que dirigió la construcción de la Torre de Babel. Entonces, esta ciudad, Calne, era una de las ciudades de Nimrod. ¿Okay? Entonces, la Torre de Babel, ¿a dónde estaba situada? Babel, Babilonia. Babel. Babel es la antigua, o la torre, ¿verdad? Es la antigua Babilonia. Entonces, Cal está entonces al este de Israel, ¿no? La otra ciudad que menciona es Hamat, o Amat. Y Amat está al norte de Israel. Y la otra es Gat, de los filisteos. Y los filisteos estaban hacia el lado del mar Mediterráneo, que es hacia el oeste, ¿verdad? West, hacia el oeste. Entonces le está dando aquí, vayan al este, vayan al norte, vayan al oeste. Y miren si ustedes son más fuertes que ellos, ¿no? Lo que él está diciendo. Y es por eso, mis hermanos, por la autosuficiencia que ellos tenían. La confianza en ellos mismos, mis hermanos. Y por eso es el título de este mensaje, como ven a ese hombre ahí, ¿no? Que se cree el rey, el exceso de confianza en sí mismo. Y esa fue la caída. Eso fue lo que atrajo el juicio de Dios sobre esta gente. ¿Ven? Versículo 3. Oh, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Mire, dilatar el día malo es aquellos que dicen: falta mucho para que eso suceda. No te preocupes, ¿eh? Disfruta la vida. Como muchos, cuando uno le dice: hey, Cristo viene pronto, no le hagas caso a eso. Eso he venido oyendo desde 20, 30 años que Cristo viene. No viene, no te preocupes, ¿no? Así dicen ellos, ¿no? Tremendo, ¿no? Eso es dilatar el día malo, ¿verdad? Entonces están dilatando, dicen: no viene. Acercar la silla de iniquidad, eso es otra cosa. Interesante este concepto, mis hermanos. En el Salmo, el primer Salmo, Salmo número 1, versículo 1, no sé si lo puse ahí arriba. No, sí, bien, ajá, lo puse. Ahí podemos ver un contraste entre el que acerca la silla de iniquidad, ¿no? Bienaventurado el varón que dice: no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, el opuesto del varón bienaventurado sería aquel que acerca la silla de, ¿cómo dice? Acerca la silla de iniquidad. O sea, este es el malaventurado, ¿no? Aquel que sí anda en consejo de malos, aquel que estuvo en camino de pecadores, aquel que no solo estuvo ahí, sino que jaló una silla para sentarse y acomodarse ahí, ¿no? Y quedarse ahí y cometer iniquidades, ¿no? También, mis hermanos, al mismo tiempo, con su pecado, aquel que ala la silla y se sienta, ¿no?, a cometer iniquidades, al mismo tiempo él también está acercando la silla de iniquidad sobre ella. Entonces, es como que también ellos están, ¿verdad?, haciendo que la iniquidad venga a ellos. ¿Por qué están sentaditos, bien cómodos ahí, cometiendo iniquidades, ¿no? Versículo 4. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, ¿no? Leía que hicieron excavaciones ahí por el área de Samaria y que encontraron muebles hechos de marfil. O sea que esto no lo está diciendo en sentido figurado. Por ejemplo, este nació en cuna de oro, ¿no? Ese es sentido figurado, queriendo decir que la persona es rica, ¿no? Nació ya rica, ¿no? No es eso, no lo está diciendo en sentido figurado, ¿eh? Como que ellos dormían en cama de marfil, ¿no? En realidad, literalmente, ellos dormían en cama de marfil. No lo está diciendo nomás para decir estos eran ricachones, sino que en verdad, porque encontraron estos muebles de marfil. Y mire, el marfil es uno de los materiales más caros, ¿verdad?, que existen. Y no son los más caros, pero lo más cruel, ¿verdad? Porque pobrecitos los elefantes, ¿no? La matazón de elefantes que han hecho por agarrar este no sé si es metal o este material, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Entonces ellos, para mí, ¿me entiendes? Para esto nomás es mi opinión, pero para mí, estos que matan estas criaturas inocentes para obtener eso tienen doble condenación, ¿verdad? Entonces estos ahí, ¿me entiendes? Eran ricos a expensas del inocente, de lo inocente y de los animales también inocentes. Así es que imagínense, durmiendo en cama de marfil. También dice, y reposan sobre sus lechos. Reposar sobre sus lechos, mis hermanos. Me gusta cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Dice así: se tienden a sus anchas en sus fiestas. Extenderse a sus anchas, así ve como, ¿verdad? Todos tirados ahí, ¿verdad? Acostados ahí. En inglés dice: se estiran en sus sofás. ¿Cuántos de ustedes se estiran en sus sofás a ver una película ahí, no? Tranquilo. No tiene nada de malo, pero estos así hacían, ¿no? ¿Y qué dice ahí? Bebiendo y comiendo de lo mejor del ganado, ¿no? Tremendo. Party, puro party, se la pasaban. Versículo 5. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Ahora, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, vamos a ver. ¿Qué quiere decir gorjear? Gorjean. Es una de esas palabras, se me olvidó cómo es, las palabras que tienen el que suenan como el lo que significan, ¿va? Como oink, oink. El chucho guau guau. Es una de esas palabras, se me olvidó cómo se dice la terminología de esas palabras. Pero gorjean, gorjear es hacer o emitir ruidos inarticulados con la garganta. Las aves gorjean, como las palomas, ¿verdad? Que ¿verdad? Hacen. Eso es gorjear. Entonces, imagínense esta gente aquí, ¿verdad? Borracha. Ahí haciendo música, ¿verdad? Hacen. Así, inventando instrumentos, dice como David, ¿no? ¿Qué cosa, ¿no? Pero ¿qué tiene de malo hacer eso, va? ¿Qué tiene de malo, mis hermanos? El problema, mis hermanos, no es que ellos se pusieran a cantar eso, sino que el problema es esto, que Amós profetizó en tiempos de prosperidad económica en Israel. Y estos en Israel usaron esa prosperidad, la usaron solamente para la autosatisfacción. A ellos no les importaba nada más. A ellos no les importaba la pobreza que había en Israel. No les importaban, ¿verdad?, cómo estaban los pobres. No les importaban que venía lamentación a la vuelta de la esquina tampoco, ¿no? Dicen que una recesión está a la vuelta de la esquina. Así dicen. Es que cada más o menos unos 15 años por ahí, la economía se va hacia abajo. No se sabe por qué, pero tienen una fórmula y un algoritmo que le dicen que cada 15 años más o menos se va para abajo la economía. Y ya es tiempo. Desde el 2008, lo que pasó la vez pasada, había pasado también al principio de los 90. Entonces, yo digo, ¿qué va a hacer la gente que ahorita, ¿verdad?, confía, porque está fuerte la economía ahorita, pero nomás confían en la economía? Lo que va a pasar, se va a llenar las iglesias y vuelve a pasar eso otra vez. ¿Se acuerdan? En el 2008, para allá, se llenaron las iglesias. Se llenaron. Pero la gente no busca en el tiempo que deberían de buscar al Señor, ¿no? Buscar al Señor en las buenas, ¿verdad? No solo en las malas. Y ese era el problema con ellos aquí también. Todo andaba bien, había prosperidad y todo lo que ellos hacían era puro party, beber y comer. Versículo 6, beben vino en tazones, imagínense, tazones, no tacitas, no como las tacitas en tiempos de escasez, ya van a tener que usar las tacitas que usan los cubanos, el café cubano, no esas tacitas chiquitas, ¿no? Que usted lo toma y ve el futuro, le abre los ojos así, ¿no? Una de esas necesito yo. Siempre, todos los días, como a las 5 de la tarde, me entra un gran sueño, mis hermanos, pero tremendo sueño. Pero no tacitas de esas pequeñitas, sino que tazones. Ahí, ajá, tomando así, como se hacían así, ¿verdad? Con la borrachos, ¿no? Yo no sé qué es eso, porque yo nunca, no, son. Bebiendo vino con tazones de tanta abundancia, ¿no? Andan bien olorosos también, dice, ungüentos más preciosos, ahí bien, bien pipiris nice, hueliendo bien rico, ¿no? Y dice que no se afligen en el quebrantamiento de José. Vemos que José se refiere a Israel también, ¿verdad? Porque José, Efraín, la tribu que reinaba en Israel. Entonces, no les importa. No les importa lo que viene. Versículo 7. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Dice que ellos van a ir a la cabeza, que ellos van a ser los primeritos que van a ser amarrados con ganchos en los labios y los llevan en línea, así como vimos en el capítulo 5 de las mujeres, aquellas mujeres que eran bien galanotas, ¿verdad? Las que les dice las vacas de Bazán, pero refiriéndose a que las riquezas que ellas habían acumulado, que sus esposos habían robado, ¿no?, a los pobres, ¿no? Y mire también aquí, ¿qué pasa con aquellos que se entregan a los placeres? Dice, se acercará el duelo. ¿Quién quiere estar de duelo? Nadie, ¿verdad? El duelo es lamentación, dolor. El luto es sinónimo de duelo también. Nadie quiere estar así. Pena, ¿no? Versículo 8, Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Dice que aborrece la grandeza de Jacob. No es la grandeza en digamos, como el Señor dijo que los iba a bendecir, que iban a ser como el número, como la arena del mar, ¿no? No está hablando de grandeza de esa, sino que está hablando del orgullo de Israel, ¿verdad? Aborrece el orgullo, la soberbia. Primera de Pedro 5:5 en pantalla dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. No solo vestidos de humildad, pero revestidos, ¿no? Revestirse es como aquellos trajes de tres piezas, ¿no? O de muchas piezas, van uno encima de otro, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor abomina la soberbia. Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Amén. ¿Cuántos quieren la gracia del Señor derramada sobre nosotros? Amén. Versículo 9. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Ahora, esto no está contradiciendo lo que dijo anteriormente, que 100 iban a salir y 10 iban a regresar. Estos no son los mismos 10. No, aquí lo que está hablando es por decir, por ejemplo, una decena, ¿no? O una docena, pero va a quedar un puño de hombres en una casa, ¿no? Y eso de que van a quedar una decena de hombres quiere decir, mis hermanos, que no es una casita pequeñita, ¿verdad? Que van a quedar 10 ahí escondidos. Amós está hablando a la gente rica, ¿verdad? Que tal vez escapen de ser ejecutados, tal vez escapen de ser llevados cautivos a Asiria y se escondan en una de esas casas, pero dice que van a morir ellos ahí, ¿no? Morirán de todos modos. Versículo 10. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún algún contigo? ¿Alguno contigo? Y dirá él, no. Y dirá aquel, calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Ahora este es un versículo un poquito difícil. Y si aún si vemos lo vemos en las otras versiones, es más confuso todavía. A veces otras versiones le ayudan, pero esta vez no me ayudaron. Lo que el versículo está dando a entender, imagínense, hermanos, un pariente entra a esa casa donde hay de esos 10 que se escaparon, ¿verdad? Pero que murieron, quedaron muertos, ahí están, úpate, ¿verdad? Están ahí. Entonces este llega, ¿para qué? Para sacarlos y quemarlos, ¿verdad? Por la pestilencia. Pero ahí se encuentra uno en un rincón y le dice, ¿hay alguien más o eres tú el único? No, no hay nadie más. Cállale, no vayas a decir nada. No vayas a mencionar el nombre de Jehová. Lo que le dice, ¿por qué? Por miedo de que la ira de Dios caiga sobre él. Por eso lo dice. Y continúa, mire lo que sigue diciendo. Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Entonces viene el castigo. El castigo va a ser de acuerdo o equivalente al tamaño de la casa, ¿no? La casa grande será herida con hendiduras y la casa pequeña será herida con aberturas. Una hendidura es obviamente más profunda, ¿no? Más grande. En inglés dice bits and pieces. La va a hacer bits and pieces. O sea que la va a quebrar, a la grande la va a hacer pedacitos y a la pequeña la va a hacer pedazos. ¿Ok? Otra versión dice que va a hacer añicos y trizas. O sea que los ricos sufrirán, las casas de los ricos van a ser destruidas más, con más destrucción. Van a ser hechas pedacitos. Entonces probablemente los parientes más pobres van a ser los que van, les va a tocar a ellos ir a estas casas grandes a sacar a todos estos muertos y quemarlos. Pero ellos van a ir con un gran miedo de no mencionar el nombre de Jehová, porque ¿qué? Les va a caer a ellos también. La casita de ellos tal vez nomás tiene una cracks, ¿verdad? Pero a ellos le puede caer toda destrucción. Entonces, es algo así más o menos lo que está diciendo. Versículo 12. Una pregunta es aquí, ¿correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Hace otras preguntas como vimos en capítulos anteriores, cuando hace unas preguntas como, ¿nada el pez? ¿Verdad? Pues claro. ¿Ladra el chucho? Para los que no tienen chucho, es perro en salvadoreño. No, no es una mala palabra. Entonces, también para los que hemos trabajado en el campo, ¿no?, en la agricultura, como me tocó a mí, sabemos que no se puede arar en tierra llena de piedras. No, no se puede. O un caballo no puede andar en un galopear en un pedreguero, como dicen, ¿no? Porque hasta se puede doblar y se quiebra una pata, ¿no? Entonces lo que Amós está dando a entender aquí es que así como arar en campo lleno de piedras y un caballo galopear en las piedras no trae ningún buen resultado, así tampoco Israel puede esperar buenos resultados con su comportamiento que ellos han tenido, ¿no?, con su injusticia que ellos han tenido con los pobres. Es lo que les está diciendo. Últimos dos versículos para concluir. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Como dije anteriormente, Hamat estaba al norte de Israel, obviamente Arabá estaba al sur. El valle de Arabá, el arroyo de Arabá estaba al sur. Es como decir, mis hermanos, ni vas a encontrar la salida. Es como decir desde la coronilla de la cabeza, ¿cómo se dice? Hasta la planta de los pies, ¿verdad? No vas a encontrar la salida. Va a recibir el castigo. En conclusión, mis hermanos, tengamos cuidado con la confianza en sí mismo. Amén. Cuidado con estar reposados en esta economía fuerte. Cuidado con estar reposados en nuestros trabajos. Los trabajos van y vienen, ¿verdad? Pero el Señor está siempre con nosotros. Cuidado con estar confiado en los bienes. ¿De quién son los bienes que tenemos? Del Señor. Todo es del Señor. Mire, si vamos hasta los elementos, ¿verdad? Él es el dueño de los elementos, en todo, ¿verdad? Todo. Aunque alguien hizo esa silla, ¿verdad? Aunque aquí la compramos esa silla, los elementos que están hechos, con que esa silla están hechos, son elementos de Dios. Amén. Él es el creador. Así es que nomás confiemos en Él y como dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te exaltamos. Y gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Apagó el aire otra vez? Puesto de pie, vamos a seguir despedirnos con este canto, amén.
Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú.
Eres el brillo.
Eres el brillo de mis ojos, claridad, que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, el que me refresca y me restaura otra vez, que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú, solo tú, solo tú. Eres el dueño de mi vida, eres mi paz, el que completa cada sueño, cada plan. Si me faltara, soy un barco sin timón, son tus palabras mi compás, mi dirección. Solo tú, solo tú. Eres el agua, eres el agua que quita mi sed, me refresca y me restaura otra vez, el que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Eres el agua, eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez, que me llena y me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú, solo tú, solo tú.
Solo el Señor. Gracias, Señor, te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Gracias por este precioso tiempo en tu presencia, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. Dios me los bendiga. Buenas noches.